a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
En este día que esta nación de los Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias y que nosotros con ese propósito estamos congregados en ese espíritu, en el espíritu de la generosidad de Dios, de la misericordia y de la fidelidad de Dios, te saludamos y damos gracias a Dios que ha permitido que esta palabra a través de este medio llegue a ti para bendecir tu vida. Siempre te digo que eres muy importante para Dios y que Dios es fiel. Él siempre se preocupa por suplir las necesidades naturales y espirituales de su pueblo. Te digo que eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, en este día tan especial que unimos nuestro corazón al corazón de esta nación para agradecer a Dios por todas sus misericordias y sus bondades y su fidelidad, quisiera invitarlos a estudiar juntos el Salmo 85. Salmo 85 es la lectura que el Señor nos da para esta ocasión. Dice versículo 1: Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está tu salvación a los que te temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. El Señor comparte con nosotros un mensaje de este salmo. El Espíritu de Dios, después de haber orado, me guió a las palabras del salmista en el Salmo 85. Parece, y así interpretan muchos, que este salmo fue escrito después del cautiverio babilónico, cuando los 50,000 judíos regresaron a la tierra prometida, a la tierra, a la Sión, a Jerusalén, y vieron allá la ciudad destruida, los escombros, montones, montañas de escombros. Y miraron el castigo de Dios. Miraron el resultado de no haber escuchado a Dios, de haberse rebelado contra Jehová su Dios, de no haber escuchado a los profetas. Daniel, al cumplirse las 70 semanas oró al Señor y se humilló delante del Señor. Y dijo: nosotros, nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros príncipes, nuestros profetas, todos nosotros como nación pecamos contra ti. Y estamos en tierra ajena, estamos en cautividad por no haberte escuchado. Y este salmo revela eso, lo que es una reacción del salmista como sacerdote. Se presenta a Dios por su pueblo y reconoce la misericordia del Señor por haber traído a su pueblo. Dice: fuiste propicio, dice versículo 1, a tu tierra, oh Jehová. En otras palabras, propicio es, tuviste misericordia. Cuando Dios es propicio, significa que aceptó la ofrenda que fue llevada al propiciatorio, como sucedía el día de la expiación. O cualquier otro día, cuando Dios tomaba la ofrenda y la recibía. Así que ser propicio es tener misericordia. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Así que ese lenguaje es muy bíblico. Y él dice: Señor, fuiste propicio a tu tierra, tuviste misericordia, te compadeciste de la tierra deseada, de la tierra que nos diste por consiguiente de nosotros. Volviste a la cautividad de Jacob. Por eso entendemos que pasó después. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Así que Dios tuvo misericordia de su pueblo y trajo a su pueblo de la cautividad y fue fiel. Dice aquí versículo 3: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Dios se tuvo que reprimir. ¿Cuántos saben que Dios es tardo para la ira? Tardo para la ira y grande es en misericordia. Así que el salmista está allí viendo los escombros después de que la nación llegó. Y Señor, nos trajiste, nos perdonaste, cubriste nuestra iniquidad. Te reprimiste, o sea, lo que merecíamos era ira, enojo tuyo, pero tú tuviste que reprimirte. Como dijo Dios a Israel: si no fuera porque yo no cambio, te hubiera consumido. Pero la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Entonces ora y dice: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Ore conmigo: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Párala ya, dice él. Para tu ira, deténla. Sé que te has reprimido, pero termina teniendo misericordia de nosotros como nación. Yo creo que la misma experiencia de Israel es la experiencia de nosotros también. Estábamos en cautividad por causa de nuestras rebeliones. Dios tuvo misericordia en Cristo Jesús. Personalmente, posiblemente hemos vivido este año en cautividad. Alguna situación, por alguna mala decisión, por no haber oído a Dios, y caímos en cautividad. Porque una cosa es desierto y otra cosa es cautividad. Desierto es cuando Dios, porque hemos olvidado algo, nos lleva al desierto para enseñarnos. Como dijo Efraín: te llevaré al desierto y te voy a hablar al corazón. Aquellos hijos de Dios que aman a Dios, pero que por alguna manera, de alguna manera se descuidan, Dios los lleva al desierto. Cuando quiere enseñarnos algo o recordarnos algo que hemos olvidado. O cuando todavía tenemos que aprender algo que, según Dios, debemos de aprender. Pero cautividad es cuando Dios nos entrega a la voluntad de nuestros enemigos. Amén. Aquí está hablando de cautividad, no de desierto. La cautividad es un recurso de Dios cuando nuestra rebelión ha llegado a lo máximo. Cuando nuestra rebelión llega a la obstinación. No escuchamos a Dios, no escuchamos a los profetas. Le imponemos a Dios nuestra voluntad. Decidimos tercamente andar por nuestros caminos, ignorar la palabra de Dios. Entonces el Señor nos entrega. Qué triste cuando el Señor nos entrega la voluntad de los enemigos, como entregó a Judá por 40 años, como entregó a las 10 tribus que todavía están esparcidas en las naciones y se han mezclado con los pueblos. Por eso ora aquí: restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Y pregunta el salmista en el versículo 5, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Pregunta el salmista. Y escuche, queremos llegar a algo. Dice la otra pregunta, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¡Qué lindo! Porque los muertos no pueden alabar a Jehová. Danos vida y te alabaremos. Danos vida y nos vamos a regocijar en ti. Va a haber libación en la casa de Dios. Va a haber fiestas, va a haber celebración, va a haber festejo. Es mejor que tu pueblo se regocije en ti, que tu pueblo esté triste y abatido en tierra extraña, que tu pueblo esté muerto, que tu pueblo esté bajo el manto del castigo. Danos el manto y el óleo de tu alegría. Así ora el salmista. Entonces, miren ahora el versículo 7. Muéstranos, oh Dios, tu misericordia y danos tu salvación. Amén. Dale aplauso al Señor. Muéstranos tu misericordia. Muéstranos tu misericordia. Muéstranos tu misericordia. Parece que no la hemos visto por tiempo. Por 70 años se nubló el cielo de la misericordia y éramos como muertos. Por eso dice ahí el salmista, nos va a castigar de generación en generación, tu ira va a continuar sobre nosotros, o va a venir tu vida a sacarnos entre los muertos. Y ahí ora, muéstranos tu misericordia y déjanos ver tu salvación, oh Jehová. ¿Qué pide el salmista? Diga misericordia y salvación. Misericordia y salvación. Y ahora en el versículo 8, escuchen. Y después que ora, dice, escucharé lo que hablará Jehová. ¿Cuántos saben que después de la oración hay que esperar que Él hable? ¿Qué dice el salmista? Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Escucharé. ¿Qué dice? Escucharé. Tristemente oramos y no escuchamos. Hacemos un monólogo. Hablo. Hasta nos sentimos mal si no tenemos nada que decir en una oración. Como que nos desesperamos. No sé, como que no fluyo. Como que no tengo nada que decir. Y dice Dios, qué bueno que no tienes nada que decir. Porque aprovecha más guardar silencio en la presencia de Jehová que ir con muchas palabras. Oh, si esperáramos lo que Él dice. Le estamos orando, le estamos describiendo nuestra realidad. Estamos reconociendo que todo ha venido como consecuencia de nuestra rebelión. Y estamos apelando a su misericordia para que se manifieste en nosotros su salvación. Ahora escucharé lo que va a decir Jehová. Y espera. Y dice, yo sé que Jehová vendrá con paz para su pueblo. Qué lindo tener esa confianza. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Dice Dios, un poquito más. Si yo los dejo sin mí, sin manifestar mi misericordia, un poquito más y llegan a la demencia, a la locura. Hay 40 millones de neuróticos en los Estados Unidos. La mitad de la cama de los hospitales de los Estados Unidos están ocupadas por enfermos mentales. ¿Cuántos llegan a la demencia porque no disfrutan de la misericordia de Dios? Es desesperante vivir sin la misericordia del Señor. ¿Saben ustedes lo que la Biblia llama infierno? Generalmente el infierno lo describimos como fuego que nos vamos a quemar. Pero el infierno no es fuego. Y yo no estoy diciendo que no va a haber fuego en el infierno, pero el infierno mismo no es el fuego. Eso es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Y la muerte segunda es ausencia de Dios. Escuchen ahora. el 9. Ciertamente, cercana está su salvación a los, ¿a quiénes? A los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Habitar la gloria, diga la presencia. Noten los elementos aquí, la paz, diga la paz. La salvación, la gloria. Eso significa que Dios contestó la oración, que ya pasó la crisis, que ya se fue el nublado de la ira y entró la claridad del sol de la misericordia. Y ahora vienen los versículos tan conocidos. La misericordia y la verdad se encontraron. Ay, cuando se encuentran. Bueno, vamos a estudiar eso. Cuando Dios aparece de nuevo, es porque se encuentran la misericordia y la verdad. ¿Saben por qué? Escuchen, dame tu atención aquí. Atención aquí, atención aquí, atención aquí. ¿Por qué vino el cautiverio? Diga, porque su pueblo se apartó de la verdad. ¿Por qué vino la ira? Porque su pueblo se apartó de la verdad. Cuando se vuelven a encontrar la verdad y la misericordia. Ay, eso es muy importante. Y yo quiero aquí que usted ponga algo a su marcador de su Biblia, porque vamos a leer algunos versículos para que usted entienda algo que dice aquí. Quiero que usted venga conmigo y estudiemos algunos versículos de la Biblia acá. Primeramente venga al Salmo, algunos salmos, casi la mayoría están ahí cerquita. Salmo 25, versículo 10. Diga conmigo, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Noten ustedes, todas las sendas de Jehová. Diga, Jehová es misericordia y verdad. Diga, Jehová es misericordia y verdad. La Biblia cuando habla de caminos, habla de conducta. Toda la conducta de Dios, todo el propósito de Dios, todo lo que es camino de Dios, conduce a dos cosas. Diga misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Si hay dos palabras que describen lo que es Dios como persona, diga misericordia y verdad. Diga, la persona de mi Dios es misericordia y verdad. ¿Qué significa verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Por qué la Biblia es la verdad? Porque la Biblia es el pensamiento de su corazón, el pensamiento de su mente. Tal es el pensamiento de Dios. Así es Dios. Su palabra es verdad porque Él es verdad. ¿Qué significa que Dios es verdad? Bueno, ustedes saben lo que es la verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay maldad, en Él no hay iniquidad, en Él no hay mentira, en Él no hay manipulación. En Él solamente hay pureza, santidad, rectitud. Eso se llama verdad. El Espíritu de verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Yo soy el camino, ¿qué? La verdad y la vida. ¿Están entendiendo? Muy bien. Siga conmigo. Venga para ahora al Salmo 57. Rapidito. Dice aquí, el versículo 3. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia, ¿y qué? Y su verdad. A veces solamente pedimos una sola cosa. Venga tu misericordia, dice Dios. Ah, yo quiero venir completo a ti. También llama a la verdad. Señor, muéstrame tu misericordia. Dice Dios, te daré la misericordia cuando tú quieras la verdad. Porque yo soy misericordia y verdad. No solamente misericordia, yo soy verdad. Nadie está pidiendo a Dios completo si solamente pide misericordia. Nadie tiene la plenitud de Dios si solamente tiene misericordia. Porque Dios es misericordia y verdad. Siga conmigo. Ahora, miren ustedes lo que dice el versículo 10.
Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Siempre están juntas. ¿Cuáles? Diga, ¿qué cosas están juntas cuando se habla de Dios? La misericordia y qué cosa. Y la verdad. La misericordia y la verdad. Venga al Salmo 86. Tengo que leer algunos versículos para que usted vea la consistencia de la escritura en esas dos cosas que describen la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la persona de nuestro Dios. Salmo 86, que es el salmo que sigue, ¿no? Dice versículo 15. ¿Ya lo tienen? Más tú, Señor, estoy leyendo en el Salmo 86, 15. Más tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo es? Él es lento para la ira, pero ¿qué cosa? Grande en misericordia y verdad. ¿Grande en qué? Y cuando describe, dice la misericordia hasta las nubes. Venga conmigo al Proverbios, que es el libro que sigue después. Después de los Salmos viene el libro de Proverbios. Busque Proverbios capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Cuáles cosas? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Por qué? Porque diga, esa es la naturaleza de Dios. Diga conmigo, ese es el carácter de Dios. Dios es amor, pero Dios es verdad. Tener la misericordia y la verdad colgando en el cuello es tener a Dios en el cuello. Yo quiero andar con Dios en el cuello todo el tiempo, en vez de una cadenota de esa de oro. Andar con Dios en el cuello. Misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Amén. Sigan conmigo, sigan. Si siguen, van a descubrir algo muy poderoso hoy, que le va a abrir los ojos a la revelación del Señor. Ahora venga conmigo a capítulo 14, versículo 22, 14, 22. Dice: no yerran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan en el bien. No yerran o se equivocan los que piensan el mal. No andan por un camino extraviado. Pero dice: misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Porque los que piensan en el bien tienen a Dios. Solamente que algunos solamente están enamorados de la misericordia. Y la verdad la rechazan. Y cuando viene el consejo de la verdad y la corrección de la verdad y la exhortación de la verdad, se enojan con el profeta y con Dios. Y te dicen: deja tu legalismo. Pero ese es amor. Sí, dámela. Dice Dios: yo te me doy completo. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Sí, capítulo 16. Proverbios 16, 6. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Porque temor de Jehová es apartarse del mal y seguir el bien. Hermanos, aquí está la medicina de la restauración. Cuando alguien está mal, hay que darle una dosis de misericordia. Y otra, una dosis, ¿qué? De verdad. Escuchen ahora. La verdad es el CASCAM, rayos X, para diagnosticar tu condición. Y la misericordia es el bálsamo que te sana. Amén. Amén. Por eso el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya van a ver, viene a convencerte de que tú estás mal. Te dice tienes un cáncer que se llama pecado. Y pecado es cerrar el blanco. Pecado es todo lo contrario a la verdad. Es un camino de mal que conduce a lo que es contrario a Dios. Está desalineado. No va hacia Dios. Va hacia el mal. Que es lo contrario a su carácter, que es verdad. Y la manera de corregirte y alinearte es la misericordia de Dios. La verdad diagnostica, la misericordia sana. Dos palabritas sencillas. Dos. En vez de complicarte la vida con tanta psicología y leer tantos libros de psicología para aconsejar a una gente, dos cositas. Cuando alguien venga a donde te pide un consejo, piensa en dos cositas: misericordia y verdad. Aplícale primeramente la verdad y después como bálsamo la misericordia. Tiene que decir: hermano, perdóname, si te voy a aconsejar, te tengo que decir lo que te está pasando. Tú estás lejos de Dios. Vas por un camino muy equivocado. Por eso perdiste el hogar. Por eso perdiste a la esposa. Te quiere divorciar porque quiere andar conforme a la carne. Y que usted, y tiqui, 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 no, no, no me hable así, hermano. A mí no me gusta. Sí, es la verdad. Hermanos, no soy un buen consejero si te niego el consejo. La verdad. La verdad te da la rectitud de Dios. Y después la misericordia te da el poder. Y te da todo el elemento salvífico de Dios. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí un anciano que es bien filósofo. El que le saca el jugo a la pera. Se llama Jesus. Míralo ahí sentado. Él me conoce hace muchos años como predicador. Como 25 años atrás yo el canero. Y eso siempre decía, tú le dabas a la gente con un mazazo en la cabeza y luego le ponías la almohada. Y a mí nunca se me olvidó eso. Es que tú le golpeas, le das un batazo en la cabeza y después cuando va cayendo le pones la almohada. Y así es. La verdad es el mazazo. La misericordia es la almohada para que cuando caiga, caiga bien. Amén. Misericordia y verdad. Si un predicador solamente la verdad, 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 no es misericordia, está mal. Pero solamente la misericordia, 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 misericordia. Y nunca, ¿verdad? Ay, está tan desviado como el diablo. Vamos entonces al Salmo 89, que es un salmo que reclama la misericordia de Dios. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación. Miren ustedes aquí lo que dice el versículo 14, para no cansarlos. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Justicia y qué? Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén, amén. Cada vez que Dios se mueve, aquí, misericordia y verdad, misericordia y verdad, misericordia y verdad. Pero su trono es justicia y juicio. ¿Qué es su trono? Justicia y juicio. Ahora, escuchen ahora, mis hermanos, lo que yo entiendo por la palabra. Dame tu atención ahora. Ya leemos los textos, vamos a aplicar la palabra. Dice que el reino de los cielos es justicia. ¿Qué es el reino de los cielos? Justicia. El reino de los cielos es justicia. Es lo primero. Justicia y paz y gozo. Dios, diga, Dios reina en justicia, en paz y en gozo. Reina en justicia, pero Dios es misericordia y verdad. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Hambre y qué? De ellos es el reino de Dios. ¿De quiénes? ¿Pero qué cosa? Los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia es todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Por ejemplo, ahora vamos a aplicar. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a Israel la ley. Diga, repita conmigo este texto que aparece en el Salmo 119. Diga: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la ley. Digo, ¿dónde está la verdad? En la ley. ¿Dónde está la verdad? En la ley. ¿Y dónde está la justicia? En guardar la ley. En guardar la ley. ¿Dónde está la verdad? En la ley. ¿Y dónde está la justicia? En guardar la ley. Por eso dice Deuteronomio, tú tendrás justicia cuando tú guardes cuidadosamente los mandamientos de Dios. ¿Qué es justicia? Obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. En resumen, justicia es guardar la verdad. ¿Y qué es la verdad? La ley. ¿Y de dónde sale la ley? La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Porque la ley salió del corazón de Dios, del pensamiento de Dios. Por eso es perfecta. La ley expresa la manera de Dios ser. Por eso Dios ama la verdad y el bien, la santidad, la pureza, la rectitud, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno de alabanza. Ahí está el corazón de Dios. Entonces, ¿qué es la verdad? Diga, la verdad es Dios. ¿Cómo se expresa la verdad? A través del Espíritu de Dios, a través del Hijo de Dios, a través de la palabra de Dios, a través de la ley de Dios. Dios le dijo a Israel, atención, escuchen, si tú guardas estos mandamientos, tú vivirás en la verdad. Y si tú vives en la verdad, tú estás haciendo justicia. Miren, leamos el 24, ahí mismo, perdón, el 24. Así, donde está, el mismo Salmo 89, donde estábamos. Ahora el versículo 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, hablando de David. Y mi nombre será exaltado. Y en mi nombre será exaltado su poder. Está hablando del pacto que Dios hizo con David. Dice el versículo 20. Allá David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y dice aquí, mi verdad y mi misericordia estarán con él. Ese es el 24. Miren ustedes el versículo 33. ¿Qué dice el 33? Dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido. ¿De qué? De mis labios. Déjame reconciliarte ahora todo esto, de acuerdo a la revelación bíblica. La verdad es Dios. ¿Diga qué? La verdad es Dios. La justicia es la obediencia a la verdad. ¿Entendió eso? Ahora, ¿en qué se basa el pacto de Dios? Escuchen, todo pacto de Dios se basa en esto. Dice ahí, yo no voy a faltar a mi pacto. El pacto que Dios hizo con Israel es, si tú vives la verdad, yo te doy mi misericordia. Oh, léase todo Deuteronomio. Si tú guardas verdaderamente los mandamientos de Dios, tú serás bendito en el campo, en la ciudad, bendita la canasta para amasar. Tú serás cabeza y no serás cola. Tú prestarás y no tomarás prestado. Los enemigos te perseguirán por un camino y por siete huirán de ti. Va. Y Jehová estará contigo. Si tú guardas la ley, si tú guardas mi verdad, yo te manifiesto la misericordia. Si tú tienes el corazón de hierro, yo pongo entonces el cielo de bronce. Pero si tu corazón es de carne, yo abro el cielo. Entonces Dios dice, yo le ofrezco mi misericordia al que vive mi verdad. Ese fue el pacto primero con Israel. El pacto segundo, ahora con Cristo, es lo siguiente. Usted dice, aleluya, estamos en la gracia bendita del Señor, ya fuera la ley. Cuidado, la ley está abolida como pacto, pero en espíritu no está abolida. Porque la ley es el carácter de Dios y eso nunca puede estar abolido. La ley es la voluntad de Dios, eso nunca puede estar abolida. Lo que está abolido es la ley como pacto. estamos en un nuevo pacto y Dios se rige por el pacto que está vigente. ¿Y cuál es el pacto nuevo? El pacto nuevo es que Dios quitó la ley. No, el pacto nuevo es que nosotros no la podíamos cumplir y Cristo vino y la cumplió por nosotros. Cumplida Jesús la verdad, ya, por eso Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. Luego cumplida la ley, satisfecha la verdad, entonces significa que uno hizo justicia por todos. Y hacer justicia es guardar la verdad, guardar la ley, guardar las exigencias de Dios. Entonces, cuando la verdad es complacida, la misericordia se puede manifestar. Porque se cumple el carácter de Dios, verdad y misericordia. ¿Está entendiendo? Entonces, el pacto consiste, el pacto en un sentido no ha cambiado. En cierto sentido no ha cambiado, porque Dios no ha cambiado. El pacto sigue siendo igual. Yo doy misericordia y mi fidelidad a los que viven mi verdad. Lo que pasa es que ahora, como se trata de salvación, tenía que ser obediencia perfecta y nosotros no podíamos pagar eso a Dios. Cristo vino en el lugar de nosotros. La gracia a ti no te costó nada, pero a Cristo le costó todo. Escúchame, tú no eres justificado por tus obras, pero Cristo fue justificado por sus obras. Es el único hombre nacido de mujer que fue justificado por sus hechos, por sus obras, porque vivió absolutamente la verdad. Por eso él es justicia de Dios. ¿Por qué justicia de Dios? Porque vivió la verdad. Diga, justicia es vivir la verdad. Cristo vivió la verdad por nosotros. Hizo justicia, porque vivir la verdad es hacer justicia. Por eso puede ser justicia de Dios para nosotros y justificarnos. Pero la justicia no se manifestó sin la verdad. La deuda fue saldada. La verdad de Dios fue satisfecha en una vida que vivió 33 años sin pecar ni siquiera en un pensamiento. Ahora vamos al Salmo que estamos estudiando y terminamos ahí entendiendo algunas cosas. Versículo 10. El 7 dice el 8, escucharé lo que hablará Jehová. Ahora, ¿qué fue lo que habló Jehová? Diga, Jehová dijo, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Escucha, el salmista está diciéndole a Dios, Señor, te irarás para siempre. Dios mío, estarás enojado con nosotros de generación en generación. Señor, restáuranos. Señor, muéstranos tu misericordia. Tenemos 70 años que solamente vemos oscuridad y ira, Señor. A ver lo que dice Jehová, a ver lo que dice Jehová. Y dice Jehová, la misericordia y la verdad se encontraron. Cuando tú le pides a Dios, muéstrame tu misericordia, a ver qué dice Jehová. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. En otras palabras, de la única manera que puede haber misericordia es cuando ésta se encuentra con la verdad. Son las hermanitas gemelas. Se tienen que encontrar y se tienen que besar. Besarse significa estar reconciliadas. La misericordia y la verdad se besan. ¿Cuándo se besan los esposos? Cuando no están reconciliados, duermen uno en la cama y otro en la sala. Y hasta que vino Cristo, la verdad estaba allá, clamando en la plaza, a ver quién me escucha. Pecadores, Dios es bueno, es perfecto, es santo, es recto. Si quieren estar en su reino y ser como Él, vívanlo a Él. Porque el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu. Él es perfección, Él es todo. A ver cuántos quieren vivir la rectitud de Jehová. Porque la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Dios es sabio y hace sabio al pequeño. Su juicio son verdaderos. A ver quién quiere ser como Dios. La verdad clama. ¿Quién quiere ser como Dios? Hagan justicia viviendo la verdad. A ver quiénes aman y admiran tanto a Dios que quieren ser como Él. Y la verdad clamaba en la plaza y nadie escuchaba la verdad, porque el hombre quería vivir como con otro camino que no era la verdad. Pero hay uno que le dijo la verdad: ya no clames más, por favor. Si nadie te quiere escuchar ni te puede escuchar, yo te voy a dar justicia, verdad. Yo te voy a vivir, verdad. para que haya misericordia para estos. Por eso el nuevo pacto dice que ya la verdad no va a estar clamando en la plaza. Esta vez va a ser oída. En Cristo la verdad de Dios fue oída. Por eso se encontró con la misericordia. Se reconciliaron y se besaron. Una vez un hermano tuvo un sueño. En ese sueño, él vio que Dios estaba sentado en su trono, alto y sublime. Y Dios llamó a tres ministros suyos: la justicia, la misericordia y la verdad. Y las tres vinieron a presentarse delante de Dios. Y según el sueño, fue antes de Dios crear al hombre. Y Dios se dirigió a los tres, a la justicia, a la verdad y la misericordia. Y le dijo: ¿hacemos al hombre? Eso fue antes del hombre ser creado. Dios le pregunta a esos tres atributos de él: ¿creamos al hombre? ¿Hacemos al hombre? Dice la verdad: oh Dios, por favor no lo hagas, porque va a violar tus leyes. Tú lo sabes. Tú sabes el futuro. Y tú sabes que el hombre va a violar tus leyes. Dice la justicia: oh Dios, yo también estoy de acuerdo, no lo hagas, porque va a hollar tu santuario. Y la misericordia se postra y dice: Dios, yo sé que eso va a ser verdad, pero hazlo. Y yo te prometo que yo voy a vigilar solícitamente sobre él, a través de todos los senderos oscuros que transite. Dice Dios: me convenciste, hagamos al hombre. E hizo Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y cuando se perdió, envió a Cristo a devolver la imagen. ¡Por la misericordia! ¡Por la misericordia! ¡Por la misericordia! ¡Amén! Por eso dice que la misericordia va a triunfar en el juicio. ¿Qué significa que la misericordia va a triunfar en el juicio? La misericordia va a triunfar en el juicio porque la verdad ya le pagaron la deuda y está feliz. Porque la justicia le pagó la deuda obedeciendo la verdad. Y la misericordia dice: ahora yo tengo campo libre. Y cuando Cristo en la cruz vivió la verdad perfectamente en una vida inmaculada, y allá dice que la verdad y la misericordia se viven con allá. Se encontraron y se besaron. Dice: hermanita gemela, el pecado nos separó, pero esta vez estaremos juntas para siempre. Y las dos juntas significan justicia. En la matemática del cielo, verdad más misericordia es igual a justicia. Y como dos cantidades que son iguales a una tercera, son iguales entre sí. Por eso la verdad, la misericordia y la justicia llegan a ser en Cristo una sola cosa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Entienden? Entiendan la verdad, entiendan esta verdad del evangelio, no solamente para disfrutar y celebrar la misericordia. Cuando ustedes ven a los profetas, a los predicadores que nos exhortan, nos amonestan, y usted ve las epístolas de Pablo y de los apóstoles que hablaron de salvación por la fe, por la gracia, y hablaron con tanta seguridad como Romanos 8: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre. Con esa seguridad, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Si Cristo fue el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Es imposible la perdición. Anuncia el evangelio. O sea, el perderse es imposible, porque ya Cristo lo logró y el Padre lo aceptó y Dios nos eligió y el Espíritu Santo nos convenció y estamos acá. ¡Aleluya! Y el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero el evangelio anuncia Que en la justificación Dios nos libró de la condenación del pecado. Pero a través de la santificación por el Espíritu nos libra del poder del pecado. Para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Porque ser salvo significa ser libre del pecado. En la justificación me libra de la condenación. En la santificación me libra del poder del pecado para que no ejerza dominio sobre mí. Por eso peleo contra la carne para vivir a Dios en mi vida. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso los profetas hoy exhortamos, diga verdad, consolamos, misericordia, edificamos, las dos juntas. Y miren las palabras finales. El 10. Escuchen, el 10 está respondiendo lo que dice el 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Y que el profeta dice, verán ahora que Jehová me va a contestar. Y contesta la voz de Dios. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Por qué la justicia y la paz? Escuchen, hermanos. Porque la justicia y la paz son un resultado de que la verdad sea vivida. Cuando la verdad es vivida, se manifiesta la justicia y somos justificados. Y la paz, estamos en reconciliación con Dios. Por eso lo primero que yo les leí a ustedes fue el texto que dice que el juicio y la justicia son el cimiento de su trono, diga su gobierno. Pero su carácter es misericordia y verdad. Así que hay justicia, diga, hay justicia porque se vivió la verdad. Hay paz porque se vivió la verdad. Hay misericordia porque la verdad fue complacida. Escuchen ahora, para terminar. La verdad brotará de la tierra. ¿Quién se levantó entre los muertos? Jesucristo. La verdad por nosotros fue enterrada. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Y la verdad que Jesús, que representaba todo el carácter de Dios, todo lo que es la vida de Dios, vivida sin pecar nunca, bajó. El grano de trigo, la verdad, bajó. Pero cuando el Padre examinó su vida, la verdad bajó a la parte más baja. Y le dijo al Padre, examíname, ensáyame. Pesa mi corazón y mira a ver si mi vida fue perfecta a favor de ellos. Y el Padre, cuando examinó los 33 años de Jesús, desde que se formó en el vientre de María hasta el momento que dijo consumado es y entregó el aliento, dice el Padre, wow, la verdad no puede estar enterrada. Y le dice, verdad, Jesús de Nazaret, verdad de Dios, tu Padre te llama. Y él despertó. Yo soy la resurrección y la vida. ¡Aleluya! La verdad brotó de la tierra. Resucitó la verdad. Ahora hay misericordia porque resucitó la verdad. En el hombre la verdad estaba enterrada. En el hombre la verdad estaba enterrada. Porque Dios hizo al hombre verdad. Y el hombre se volvió polvo. Ahora Cristo fue el polvo. Y de allí hizo brotar la verdad. Y miren ustedes. Escuchen. El 11. La verdad brotará de la tierra. Diga la resurrección de Cristo. Y la justicia mirará desde los cielos. ¿Dónde está Cristo sentado ahora? ¿Dónde está Cristo sentado ahora? A la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo allí? Presentando su vida a favor de nosotros. Justificándonos. orando por nosotros, diciendo: Padre, yo viví verdad por ellos. Padre, yo te complací. Padre, mírame a mí. Padre, no lo ve a ellos. No mira sus errores. No mire sus pecados. No mire sus caídas. Mírame a mí. Yo fui en lugar de ellos. Yo soy el sustituto. Mírame a mí. La verdad está en el cielo ahora, intercediendo por nosotros. Ese es el mensaje más poderoso que se puede escuchar en un día de acción de gracias. ¡Cristo! ¡Cristo! Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, dice Pablo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su don inefable. Jesús es el don inefable de Dios. En Él brotó la verdad. Se satisfizo la justicia para que la misericordia. O no fue la oración: Señor, muéstrame tu misericordia. Dice Dios: eso será posible cuando se cumpla la verdad. ¿Cuál fue la oración del salmista? Muéstrame tu misericordia. Y dice, escuchemos a Dios. Dice Dios: tranquilo, que voy a enviar a uno que va a vivir la verdad de tal manera que va a aplicar como bálsamo eterno la misericordia y va a tener el manto de la justicia. Muéstrame, oh Dios, tu misericordia. Dice Dios: cuando se cumpla la verdad. El Evangelio dice: en Cristo la verdad está vivida, la justicia está activa y la misericordia se aplica. Por gracia sois salvos. Don de Dios. Entre todas las dádivas, no hay ninguna como esa. Porque todas las dádivas proceden de ese regalo. Sin ese regalo, ese regalo es la puerta. Abrid las puertas y entrará la gente justas, guardadoras de verdades. Entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y dice el salmista que se abrió la puerta de la justicia, entraremos por ella. La puerta de la justicia es la verdad y la misericordia reconciliadas, besándose. Y termina diciendo: Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Ah, en otras palabras, cuando Jehová está complacido, la tierra da el fruto. Yo creo que la iglesia dará el fruto. Yo sé que en este tiempo es difícil creerlo, pero Jehová le dará el fruto a la tierra. Jehová sanará nuestra tierra. Aunque esta promesa fue hecha a Israel, Dios sanará a su tierra. Y la tierra de Dios ahora es Sion, la iglesia. Se verá el fruto en la iglesia. Consuélense los profetas de Dios. Escuchen los mensajeros de Dios. Los que salieron con tristeza a sembrar la simiente del Evangelio, la semilla del Evangelio. Fueron con tristeza, pero regresarán con alegría, con fiesta, contando las gavillas. Porque vendrán de lejos los mensajeros, contando las riquezas de la gloria de Jehová, nuestro Dios. Y Dios va a exhibir públicamente, a través de la iglesia, a los principados y a las potestades, esa justicia, esa misericordia, esa verdad. Oh, y dijo el Señor: iremos a las naciones. Escucha, tierra. Escucha, iglesia, porque habla Jehová. Así te dice Jehová, el Dios de Israel: tu tierra dará su fruto. Porque ya Dios está complacido en Cristo. Cristo. Ya la verdad ya fue oída en la plaza. La misericordia como bálsamo se manifiesta. Hay salvación para los hombres. He aquí el amor de Dios. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. En Cristo Jesús nuestro Señor, Dios sanará la tierra. Las obras de Dios se van a ver en nosotros. Y su gloria en nuestros hijos. Porque es la promesa de Dios. Aleluya. Celébralo, iglesia. Celébralo, iglesia. En este pasaje hay dos resultados. Versículo 12, primer resultado: Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Diga número uno. Ahora escucha la número dos: la justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. La justicia es Cristo, que nos trazó un camino nuevo y vivo. Y dice: la justicia irá delante de él, y él es camino de justicia. Y nosotros seguimos los pasos de la justicia hacia el reino de Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Él no solamente es el camino, Él nos dio un camino de regreso a Dios. Él es el camino de justicia. Él es la puerta de justicia. Por Él caminarán los justos hacia Dios. Ya Él dejó sus huellas. Qué noticia, un día de acción de gracias. Ya tenemos lo que tenemos que celebrar. Celebra el regalo de Dios. Porque en Cristo todo es nuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Él es el regalo que trajo los demás regalos. La paga del pecado es muerte. Diga, lo que merecíamos es muerte. Más la dádiva de Dios que celebramos hoy es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.